En Radio Martí son la 1:30 de la tarde. A continuación, en las noticias. El Club de Escritores y Artistas Independientes Cubanos llamó a la comunidad internacional a aunar esfuerzos para exigir al régimen de La Habana que cese la represión contra la libre manifestación artística y en especial para que libere a dos raperos encarcelados. Yolanda Huerca tiene las declaraciones del presidente de la organización.
El Club de Escritores y Artistas Independientes de Cuba, encabezado por el exprisionero político Jorge Olivera, alertó sobre el hostigamiento de que son víctimas los raperos presos Michael Castillo El Osobo y Leonardo Rodríguez. Pupito en sí.
El Club de Escritores está asumiendo un rol realmente de denunciar, poner en el contexto público estas dos anomalías, estas dos violaciones a los derechos humanos, en este caso de dos personas que utilizan su arte para protestar contra o lo que consideran está mal hecho, contra lo que consideran que es una política de censura del gobierno para impedir que el arte libre, el arte y la verdadera libertad de creación exista.
En las prisiones, los dos artistas sufren visitas y amenazas constantes de agentes de la seguridad del Estado, además de la instigación para crear discordias contra sus amigos más allegados de la oposición y el mundo artístico.
Son excelentes compositores, excelentes raperos, pero bueno, asumieron el reto de mezclar el rap con el activismo social y bueno, se encuentran encarcelados.
El Club de Escritores y Artistas Independientes de Cuba llamó también a la comunidad internacional y a las organizaciones defensoras de la democracia en el mundo a ejercer presiones efectivas sobre las autoridades cubanas para que suspendan de inmediato la represión contra la libre manifestación artística y creativa. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, condenó el acoso de la dictadura contra los opositores del régimen. Almagro dijo en su cuenta Twitter que el arresto de Guillermo Coco Fariñas y de otros opositores es una arbitrariedad más que debe ser condenada por toda la comunidad mundial. No se puede seguir conviviendo con dictadores en las Américas, aseveró el titular de la OEA. Almagro también se refirió al séptimo aniversario de la muerte del opositor Osvaldo Payá Sardiñas. Payá falleció en un accidente de carretera cerca de Bayamo, pero Almagro se refirió al incidente como un asesinato. Dijo que 7 años de su asesinato le rinde homenaje a quienes luchan por la libertad y los derechos en el continente. La justicia por Osvaldo Payá solo llegará con fin de la dictadura y el esclarecimiento de su muerte, subrayó el secretario general de la OEA. Y los cívicos y las plataformas democráticas de Bolivia anuncian un paro indefinido. El gobierno asegura que las elecciones generales de octubre están en riesgo. Jorge Orellana nos informa.
Los comités cívicos de Bolivia, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia, CONADE, partidos políticos y plataformas ciudadanas definieron que el 21 de agosto se realizará un paro nacional de 24 horas en defensa del 21F y exigiendo la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. El presidente de los comités cívicos de Cochabamba, Juan Flores, dijo:
el paro cívico nacional de 24 horas a realizarse el 21 de agosto del año en curso en defensa de los resultados del 21F.
Por su parte, el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo Albarracín, señaló:
estamos exigiendo que estos dos súbditos no postulen a la presidencia y vicepresidencia respectivamente y que el órgano electoral no debió haberlos nunca admitido como candidatos.
En contraparte, el alcalde de Guarnes y representante del MAS en el poder, Mario Cromenbol, declaró:
bloqueo cívico deberían llamarlo, porque paro es cuando vos parás y el que no esté de acuerdo en parar, que pueda seguir sus actividades.
En sí, ellos no hacen un paro cívico honesto, como es el paro cívico, donde el pueblo boliviano o el departamento tenga que acatar.
Las protestas en Bolivia comenzarán con una marcha con crespones negros el 6 de agosto, en los desfiles con motivo del Día de la Independencia. Luego, se dará un paro nacional de 24 horas el 21 de agosto. Posteriormente, se realizará un paro general indefinido el 10 de octubre, fecha en que se conmemora los 37 años de la recuperación de la democracia en Bolivia. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y el exfiscal especial Robert Mueller dijo hoy ante el Comité Judicial del Congreso de los Estados Unidos que la investigación sobre la interferencia rusa no encontró pruebas suficientes para establecer cargos de una conspiración criminal entre la campaña presidencial del presidente Trump y Rusia. Sin embargo, dijo que su investigación no exonera al presidente estadounidense de obstrucción a la justicia, como ha afirmado repetidamente Trump, y que el mandatario podría ser procesado después que abandone el cargo. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 2 en punto.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos y bienvenidos a Ventana a Miami. Hoy en Ventana a Miami les queremos presentar a una persona muy especial, pero al mismo tiempo les queremos adelantar algo que consideramos va a ser de gran importancia para nuestros oyentes en la isla e incluso para la diáspora cubana, para todos aquellos que nos escuchan a través del mundo, porque esto tiene que ver con nuestras vidas, tiene que ver con la vida de sus hijos, de sus nietos, tiene que ver con tu país, con tu tierra, con tu barrio, con tu ciudad, con tu playa, con tu montaña, tiene que ver con el medio ambiente. Y hoy estamos con una joven científica quien ha accedido a presentarles a ustedes una serie muy especial y muy exclusiva. Una serie que nunca antes se había logrado producir aquí en Radio Martí y una serie que, les confieso, estoy convencido que nunca jamás van a escuchar en la radio oficial de Cuba. Porque tiene que ver con cosas que hay que discutirlas públicamente, democráticamente, debatirlas y enfrentar opiniones y dar mucha información que realmente en Cuba la información no está a disposición de las personas. Está con nosotros la doctora Frances Colón. La doctora Colón vive aquí en Miami, pero ha tenido una vida muy interesante, aunque joven. Ha sido diplomática de los Estados Unidos, es doctora en biología, es una persona que ofrece conferencias internacionales y ella es la que va a estar conduciendo esta serie que, por cierto, comienza aquí en Radio Martí el 1 de agosto. Y después le vamos a hablar más de estos detalles. Pero yo le digo que marquen el calendario. Ustedes cogen un lápiz y marcan el 1 de agosto, ponen atención a escuchar Radio Martí. Doctora, bienvenida. Primero que todo, hablemos un poco de quién es usted. Usted sabemos que vive en Miami, sabemos que es hispana. ¿Dónde nació?
Gracias, Tomás, por la invitación, por proveer el espacio para poder llevar este mensaje tan urgente de un tema que me apasiona, que es el cambio climático y el impacto de este en las vidas de las personas, especialmente aquí en el sur de la Florida y en el Caribe. Digo Caribe porque nací en la isla de Puerto Rico y siento una gran hermandad con mis hermanos y hermanas cubanos. Y los impactos del cambio climático van a ser los mismos a través del Caribe. En todas las islas se pronostican grandes sequías, olas de calor, huracanes más intensos, y todo esto son cosas que he visto con mis propios ojos afectar a mis allegados. Es un tema que he trabajado también desde la perspectiva de trabajar con política pública en el gobierno de los Estados Unidos, asesorando como científica a mejores decisiones o mejores toma de decisiones para mejorar la calidad de vida de las personas, mientras vamos enfrentando estos impactos.
Por supuesto que hay una poetisa bien conocida que dijo una vez que Cuba y Puerto Rico son de un pájaro, las dos alas.
Sí.
Reciben flores y balas en el mismo corazón, ¿no? Pero los puertorriqueños, además, han sido los pioneros de la comunidad hispana aquí en Miami, porque la colonia puertorriqueña se estableció aquí hace muchísimos años, aún antes de que llegaran los cubanos. Claro, hemos encontrado que hubo un cubano que fue incorporador de la ciudad de Miami, y eso parece extraño, en 1896, pero vivía aquí este individuo. Pero eso es otra conversación que vamos a tener en otro momento. En Puerto Rico, ¿qué es lo que hace? Estudia cuando comienza esa decisión de dedicar su vida a la investigación científica.
Sí, bueno, me formé en la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras. Tenía una madre muy independiente que siempre me alentó a seguir mis sueños. El amor por la naturaleza, el amor por entender cómo funcionaban las cosas del mundo natural, siempre estuvo muy arraigado en mí y decidí que quería estudiar ciencias como carrera. Me formé en la Universidad de Puerto Rico. Hice investigación subgraduada en la Universidad de Puerto Rico, donde tenía mi propio proyecto de investigación junto con otros estudiantes.
¿Qué investigaba usted?
Investigaba los pepinos de mar, que son un organismo que se conoce muy bien en el Caribe. Tienden a estar en áreas rocosas de la costa y son unos animalitos que cuando están en peligro expulsan todos sus órganos interiores y en 21 días los regeneran. Y eso es un fenómeno que muchos científicos han estudiado porque nosotros, como seres humanos, tenemos muy poca capacidad de regenerar nuestros órganos. Y estudiar cómo un organismo sencillo lo hace nos da ideas de cómo podríamos ayudar nosotros dentro de la medicina a un proceso de regeneración después de un accidente o ese tipo de cosas.
Perdone mi ignorancia, ¿los pepinos de mar se comen?
Los japoneses lo comen, nosotros lo comemos menos.
Ah, bueno, entonces, pero bueno, digo porque pepinos de mar tienen un nombre atrayente, ¿no? Además, sí, en Cuba se comen todo.
Es posible, y no dudaría que hay gente en Puerto Rico que también los coman, pero donde más los he visto como una comida deliciosa es en Japón.
¿Cómo es que a usted la lleva el camino a convertirse en diplomática, a trabajar para el Departamento de Estado de los Estados Unidos?
Sí, yo luego de terminar mi doctorado pasé a ingresar a una pasantía de abogacía o política pública, científica y ambiental en Washington. Es una manera de ayudar a los que están tomando las decisiones por el pueblo a tener asesoramiento científico. La mayoría de las veces esas personas tienden a ser politólogos, científicos políticos, abogados, y los científicos normalmente no están en esas posiciones de toma de decisión. Mi trabajo era asesorar esas tomas de decisiones en la Cancillería o el Ministerio de Relaciones Exteriores. Estuve con ellos alrededor de 11 años y medio. Tuve varios cargos. El último fue asesora adjunta para el secretario de Estado de los Estados Unidos. Y esto ocurrió durante la época que hubo un restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba. Y para mí, mi interés mayor como caribeña, como puertorriqueña, era dentro de ese marco, cómo yo podía trabajar con científicos en ambos lados para atacar problemas que tenemos en común, ya fueran de salud pública o ambientales.
Había una vez que usted la invitaron a Cuba a dar una conferencia y usted pensó que muy pocas personas iban a asistir y se dio cuenta de que en el aula magna de la Universidad de La Habana habían gran cantidad de personas interesadas en escuchar a una científica americana diplomática.
Sí, creo que mi condición de puertorriqueña, científica, sí me abrió muchas puertas. Llegué a la Universidad de La Habana, donde muy pocos de la embajada americana habían llegado en décadas. Y pensé que iba a tener una reunión pequeña. Había ido con una delegación de científicos, hasta un premio Nobel me acompañó en ese momento de aquí de Estados Unidos. Y cuando llegamos a la reunión, luego de los primeros 10 minutos, me dijeron, hay un grupo de personas que le gustaría conversar con ustedes. Y cuando se abren las puertas, era un aula magna llena de profesores, estudiantes, investigadores. Pude dar una charla corta del rol de las mujeres en la ciencia en Estados Unidos, hallazgos y demás. Y pude establecer una relación con científicos que estaban trabajando en todo tipo de temas. Cambio climático, energía renovable, química, puertorriqueños que habían colaborado con científicos en Estados Unidos y en Puerto Rico por décadas, pero de una manera muy limitada hasta ese momento.
¿Por qué limitada?
Bueno, hasta ese momento la relación política entre ambos países no permitía un libre intercambio. De hecho, cuando yo conocí a mis contrapartes científicas del gobierno, fue en una conferencia donde yo no podía acercarme a ellos. Ellos tenían que establecer contacto conmigo primero para entonces yo responder a su acercamiento. Esas eran las reglas diplomáticas en ese momento, que fue antes del cambio.
¿Esas reglas son ahora existentes de nuevo?
Creo que sí, que vuelven a existir ahora. Pero en ese momento se me permitió hacer el acercamiento junto con científicos académicos de organizaciones sin fines de lucro y fueron todos conmigo a Cuba a ver en qué áreas había oportunidad de colaborar que fuera de beneficio en ambas orillas. Y trabajamos muy directamente el tema de salud pública, enfermedades infecciosas, cambio climático, parques y conservación ambiental.
Usted hizo una anécdota en fuera del aire de que ellos tenían mucho interés en que usted los ayudara a tener acceso como a información que se publica en los Estados Unidos, que se publica públicamente.
Sí. Una parte clave del trabajo de los científicos es el estudiar las publicaciones de otros científicos alrededor del mundo. Los Estados Unidos, claro, tiene la mayor cantidad de publicaciones científicas del mundo, dado a la prominencia de sus instituciones científicas y académicas. Pero el acceso que tenían los científicos a esas publicaciones, a esos informes científicos, a los resultados de los hallazgos, era bastante limitado. Y me pidieron en ese momento que cómo a través de esta nueva cooperación podíamos restablecer ese acceso. Y comenzamos un proceso de hacerle llegar más de esas publicaciones, más de esos artículos. Algunas veces me contactaban individualmente, otras veces logré que algunos de las revistas prominentes pudiesen establecer algún tipo de contrato para enviar eso a Cuba. Pero fue un proceso muy lento y lo que más me preocupaba era que esos científicos no pudieran continuar su trabajo y quizás estuvieran a pocos pasos de un descubrimiento o de un resultado que pudiese ayudar a la ciencia y que no se pudiese concretar por la falta de acceso.
Bueno, nosotros le estamos dando como un aperitivo a los oyentes de Radio Martí de lo que van a comenzar a escuchar el primero de agosto aquí en Radio Martí, en estas ondas de Radio Martí, y serán programas que estarán conducidos por la doctora Frances Colón. Al principio del programa, ella dijo que agradecía esta posibilidad por el sentido de urgencia. ¿Se está acabando el mundo, doctora?
Pues yo como científica veo quizás el tiempo geológico como todo un continuo. Sí, el cambio climático ya lo estamos sintiendo aquí en el sur de la Florida. Tenemos inundaciones frecuentes, olas de calor, estamos impactados por los huracanes, como vieron todo lo que pasó en Cuba con el huracán Irma, en Puerto Rico con el huracán María. Ya se viene sintiendo el impacto y esto solamente va a incrementar. Por lo tanto, tenemos que comenzar a estudiar cómo podemos mitigar, cómo podemos adaptar para los impactos que vienen. Y esto comenzó ya, va a incrementar y en las próximas décadas se pondrá peor.
Al pueblo de Cuba, ¿cómo le afecta la vida diaria esto que usted dice ya comenzó?
Bueno, el pueblo de Cuba tiene bastante infraestructura y desarrollo poblacional en sus costas. Todos estos pueblos que están en la costa se van a ver impactados por el alza en la marea, por los huracanes, por las olas de calor muy fuertes. También se ve impactado a la agricultura. Mientras va cambiando el clima, van cambiando los patrones de la agricultura, qué puedes cosechar, qué no puedes cosechar. El incremento en la temperatura, el calentamiento global, también hace que el océano se vuelva más caliente, cosa que hace que haya un impacto directo en los arrecifes de coral. La pesca en Cuba depende de los arrecifes de coral que estén saludables, y que una combinación del cambio climático con sobrepesca o contaminación puede afectar el diario vivir de las personas que dependen de eso para sus ingresos, para darle de comer a sus familias.
En días pasados hemos visto en todas las noticias en los Estados Unidos que la primera noticia y la más importante fue la ola de calor intensa. 110 grados, 115 grados. La gente para que en Estados Unidos se muera una persona de fatiga, es una noticia nacional, y han muerto varias personas del intenso calor, porque se pusieron a caminar o a correr por las calles del intenso calor. ¿Eso es cambio climático?
Eso también es cambio climático. Olas de calor prolongadas a temperaturas que no había precedente, más frecuentemente. Eso es lo que estamos viendo. Y las personas no están preparadas porque no lo han visto de esa manera. Quizás no tienen aire acondicionado o manera de protegerse de esos calores. Quizás son personas con condiciones como envejecientes o pacientes con condiciones delicadas. Esas personas están más vulnerables. Por eso es que nos tenemos que preocupar primero por los más vulnerables, los que van a sufrir más inmediatamente, y cómo podemos prepararnos antes que eso ocurra.
Bueno, ¿qué es lo que vamos a estar escuchando en estos programas especiales? ¿Qué saldrán al aire aquí en Radio Martí a las 9 de la mañana a partir del 1 de agosto y después ese mismo día, todos los días de lunes a viernes, a las 4:30 de la tarde? ¿Qué podemos adelantarle a los oyentes que van a escuchar?
Vamos a escuchar sobre expertos que han tocado muy de cerca este tema de la ciencia, la cooperación científica, los estudios de cambio climático, estudios ambientales en ambas orillas. Vamos a tener un experto, el señor Fernando Bretos, en ecosistemas marinos, que nos va a hablar del impacto del cambio climático en los arrecifes y qué es lo que está ocurriendo en el arrecife, que es continuo desde la Florida hasta Cuba. Vamos a escuchar un poco sobre la doctora Marga Gualsoler, que nos va a hablar de los proyectos que ella tuvo de cooperación entre ambos países, tomando en cuenta estos temas de interés común como la salud pública, la medicina, y cómo el cambio climático está ligado a todos estos temas. También vamos a escuchar sobre científicos cubanos, algunos en Cuba y algunos acá, que han estado trabajando la conservación ambiental, los impactos en la agricultura y demás. Entonces, va a ser también escucharemos de parte de un meteorólogo muy conocido cubano aquí en Miami, que tuvo muchos años de preparación en Cuba y que conoce muy bien el impacto del cambio climático y la planificación que llevaba Cuba por muchos años antes de este momento. Entonces, la idea ha sido traer una diversidad de perspectivas, conocimientos, expertise aquí ante los radio oyentes de Radio ITV Martí, para explicarles qué es lo que va a estar ocurriendo, por qué esto es importante para las vidas de nosotros y de nuestros allegados, familiares y seres queridos en ambos lados.
Sí, porque yo creo que todavía hay muchas personas que piensan, yo oí algo del cambio climático que se va a producir dentro de 100 años, de aquí a allá yo estoy muerto y mis hijos están muertos. Pero parece que no.
No, los modelos lo que nos indican o lo que se va esclareciendo cada vez es que los impactos son ya, van incrementando y quizás a una velocidad que no era la que esperábamos. Esperábamos que estos impactos tardaran más, pero no es el caso. Los polos se están derritiendo a una velocidad muy acelerada. Los cambios que se están suscitando en las tormentas, las olas de calor, las temperaturas están ocurriendo más rápido de lo que esperábamos. Hemos tenido que revisar todos los modelos científicos de predicciones para poder adaptarnos a la nueva realidad y estar listos. Tenemos que estar listos ya. No es mi tataranieto, es mi vida es la de mis hijos, es la de los que vienen también. Y no quisiéramos estar en una situación donde nos cruzamos de brazos o el problema se nos hace muy grande y no sabemos cómo atacarlo. Y que un día nuestro nieto nos mire y nos diga, bueno, pero ustedes sabían todo esto, tenían la mejor ciencia del mundo, ¿y qué hicieron con esa información? ¿Actuaron? No veo que hayan actuado.
Pero eso no solamente en Cuba, es también aquí en Miami. Lo que pasa es que aquí en Miami, por ejemplo, usted es miembro de un comité de crecimiento de las mareas. Aquí en Miami hemos visto cosas que son anomalías totales, como por ejemplo la penetración del agua de mar en el centro de la ciudad, en el downtown de Miami, porque usted, tengo entendido que va a presentar algo del malecón, pero en el malecón muchas veces se mete el agua, pero aquí nunca se había inundado de agua la carretera principal de lo que es el downtown de Miami, o sea, el centro de la ciudad. Sí. ¿Y pasó?
Sí, y muchos vecinos y residentes de la ciudad cada vez ponen más fotos de cuando el agua penetra y se queda estancada a veces por días, cosa que con el tiempo se va contaminando esa agua y no sabemos si estamos teniendo contacto con esa agua, qué puede pasar. Sí, no era antes visto, ahora lo vemos en nuestras vidas. Mi rol en el Comité de Incremento en el Nivel del Mar es uno de científica, trayendo la mejor información, los mejores expertos para asesorar a la ciudad. El caso ha sido que hemos estado un poco lentos y estamos incrementando los esfuerzos, estamos asesorándonos más, estamos distribuyendo del presupuesto más de esos recursos hacia los proyectos de fortalecer infraestructura y demás, pero tenemos que actuar más rápido. Aquí en Miami se va a sentir más y tenemos que exigir a nuestros líderes, a las personas que están tomando decisión en la ciudad, en el condado y a nivel estatal, que tienen que actuar con rapidez y de manera acertada para proteger las vidas, las propiedades y la salud de nuestro pueblo aquí en Miami.
Hay manifestaciones incluso de personas que están en la calle pidiéndole a las autoridades gubernamentales que actúen. Es decir, eso se puede hacer aquí, no se puede hacer en Cuba. La idea de que el pueblo de Cuba sepa de esto es que tengan información y que se preparen.
Claro, todo el mundo tiene la capacidad de prepararse en sus hogares, con su familia y con sus comunidades y organizarse. ¿Cómo van a hacer un plan durante una tormenta? Si no estás claro cuál es el plan que tiene el gobierno para la movilización o para proteger en caso de una tormenta, ¿cuál es el plan que tú haces con tus vecinos, por ejemplo, en preparación? ¿Cuál es el plan tuyo en tu hogar para consumir de una manera más sostenible? ¿Cuál es el plan de ruta en la ciudad de Miami, también, por ejemplo, los ciudadanos, para pedir los cambios que quieren de parte de la política pública para protegerlos, ya sea en salud pública? Una de las cosas que se ve es el incremento en las enfermedades infecciosas, los mosquitos, a raíz del calentamiento global. ¿Cuál es el plan del gobierno para este tipo de cosas? ¿Qué puedo hacer yo para proteger a los míos?
Bueno, yo quiero decirles que con esto ustedes más o menos tienen una idea de lo que van a escuchar, pero les recomiendo realmente que le digan a sus amigos, que les avisen a sus familiares, que estén atentos a las 9 de la mañana, a las 4:30 de la tarde y, por supuesto, en las páginas digitales de Radio Martí, a partir del 1 de agosto, ese día cae un jueves. El 1 de agosto va a salir al aire una serie especial que se llama El cambio climático en Radio Martí. Y es un título muy sencillo, pero que tiene una profundidad enorme. Los invito a escuchar y los invito a que sigan a la doctora Frances Colón cuando ella nos presente esta serie especial y exclusiva que comienza el 1 de agosto aquí en Radio Martí. Los espero.
Radio Martí presentó Ventana a Miami. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.